Balcón que abre la ciudad.
Retomamos. Asómate a la charla. Escuchamos En la calma, de Martín Laco, de su último disco Resurgir, de 2022, que Martín está acá con nosotros. Martín, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, gracias, muy bien, por suerte, gracias por recibirme.
Muchas gracias por estar acá. Martín se presenta mañana, viernes 13 de octubre, en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional Adela Reta, a las 20:30 horas. Como decía Yami, para presentar el disco Resurgir del año pasado, que fue producido por él mismo y por Abril Sosa, músico argentino y el baterista de la banda argentina Catupecu Machu.
No, Catupecu Machu. Catupecu Machu.
Catupecu Machu.
Sí, sé que el,
Catupecu Machu.
El corrector lo corrigió. Catupecu Machu.
Abril Sosa, que es el nombre artístico de Miguel Adolfo Sosa.
Exacto.
Ese es su nombre real.
Bueno,
Martín Laco es tu nombre de verdad, ¿no?
Es sí, mi nombre sí, real.
Sí. Sabe.
Martín, a modo de introducción, un poco. Ahora quiero hablar un poco de este tema, La Calma y del disco, pero uh-huh. Antes, bueno, ¿cómo arranca? ¿Cuándo arrancaste con la música?
Bueno, estudiando de muy chico, los 9 años, empecé a estudiar piano con una profesora del barrio. Que bueno, que ahora esta canción que escuchaba tiene que ver con eso, porque empecé aprendiendo, además de piano, solfeo, lectoescritura, todo eso. Y bueno, esta canción que estamos grabando ahora, yo hice el arreglo de cuerdas, por ejemplo, que lo pude escribir en un pentagrama, esas cosas que aprendí desde chico, ¿no? Bueno, después esa profesora mía fallece bastante pronto de mi aprendizaje ahí. Bueno, y ahí un amigo de mi padre me recomienda ir al TUMP, al Taller Uruguayo de Música Popular, con Gonzalo Gravina, aprender piano. Y bueno, Gonzalo fue como quien me abrió un universo musical, que si bien aprendía piano, también en el TUMP había un bajo y agarramos un bajo, una guitarra, es decir, era como muy abierto eso. Y como que me empezó a abrir, y bueno, y en un momento, justo que estaban escuchando hoy, a los 12 años, me enamoré de los Red Hot Chili Peppers. Y bueno, y decidí agarrar el bajo. Y bueno, después también aprendí canto, y bueno, como que fue un aprendizaje de muchos años ahí en el TUMP, que bueno, creo que se ve reflejado en la música que hago ahora.
Bueno, eso es algo que no es menor, Martín, como vos decías, vos sos multiinstrumentalista, cosa que no es común y es complicadísimo de llegar a lograr. ¿Todo lo que nosotros escuchamos acá es todo tocado por vos?
Mirá, lo que estaban escuchando ahí, los bajos y las guitarras son tocadas por mí, la batería por Abril Sosa, y las cuerdas que escuchan violín, viola y todo eso, yo escribí, y bueno, y después un cuarto de cuerdas lo grabó. Es decir, está.
Pero vos compusiste la mayoría de.
La música esa sí está compuesta por mí, exacto, los arreglos, todo eso.
Ahí va. Lo que vos decías también, que los instrumentos que tocas, bajo, piano, guitarra, todos tienen cosas en común, sin embargo, tienen, o sea, como que implican procesos mentales, por así decirlo,
sí,
muy distintos. a la hora de componer y de tu acercamiento a la música también, no sé si preguntarte si tenés un favorito o no, pero ¿en qué se diferencia cada uno?
Bueno, sí, está bien la pregunta, está buena. Yo, como te decía, me enamoré del bajo y era como mi instrumento. Por muchos años era el instrumento que yo, como yo me sentía bajista, ¿no? Y bueno, cuando y después en el 2013 yo grabé los bajos del disco Un Amigo, y a partir de ahí como que ya me estaba descubriendo mucho más como cantautor. Y ahí como evidentemente el instrumento más amigo fue la guitarra. Claro. para componer. Entonces como que el bajo, el perfil de bajista quedó un poco dormido por un montón de años y yo como que me empecé a desarrollar más como compositor, como guitarrista, de a poco fui agarrando cada vez más la guitarra en vivo. Y bueno, y después, ahora con este último disco lo que pasó fue eso, cuando como lo empezamos a producir con Abril también, se dio naturalmente que bueno, yo estaba viendo las canciones como quería que sonaran, lo que quería que pasara con cada instrumento, y bueno, dije, y agarré el bajo, lo tenía ahí y lo agarré. Es eso, es decir, como los distintos perfiles se reencontraron en este disco.
Bueno. Y ahora, bueno... Como mencionábamos esto de que el disco lo hiciste vos y Abril Sosa. Sí. Esta colaboración en realidad viene de una amistad que ustedes ya tenían hace años, por lo que tengo entendido, que lo habías contactado para traerlo acá, para Uruguay. Pero bueno, ¿cómo se dio esta producción en conjunto de Resurgir? Y también tengo entendido que es tu primera producción, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, sí, con Abril nos conocemos en 2013. Porque yo, de seguidor de su música, nomás tenía ganas de que viniera a tocar a Montevideo. No había nadie que se decidiera traerlo. Y bueno, él confió en mí, casi sin conocerme personalmente. Y bueno, ahí hicimos un recital en mayo en el Tartamudo. En un lugar muy lindo que había acá. Que hoy lamentablemente es una farmacia, pero bueno. y bueno, y a partir de ahí como que ese del 2013 vino dos veces más y traído por mí, y como que se empezó a generar, además de un vínculo de que simplemente como de productor, ¿no? Que yo no era en ese momento, ahora sí, pero en ese momento de productor musical, de artístico, ¿no? Y bueno, nos empezamos a hacer lentamente amigos, empezamos a compartir escenario después, es decir, él vino, yo fui allá a tocar con él. Y se empezó a generar como un vínculo artístico y de amistad, las dos cosas. En principio era de tocar juntos, y bueno, para mi segundo disco, para Numen, que salió en 2018, él produjo 5 de las canciones del disco. Y bueno, ese fue como el primer acercamiento laboral, artístico, ¿no? Creativo. Y bueno, para este disco, mi idea, para Resurgir, mi idea era que fuera él el productor. Claro. Lo hablamos un tiempo, la idea era esa. Él se fue a vivir a Madrid. Y bueno, después se vino la pandemia, mi intención era ir a grabarlo a Madrid allá con él, pero después se vino la pandemia, no podíamos viajar y todo eso, y empezamos a trabajar a distancia, y funcionó perfecto. Pero ese trabajo a distancia también como que naturalmente se dio de que yo me estaba metiendo mucho a las canciones, y naturalmente como que también me metí como en el rol ese de productor, entonces fue una producción de los dos.
O sea que vos decís que te dio más rienda libre de lo que te hubiera dado si estaban los dos presencial, algo así.
Es una buena pregunta, no lo sé. pero es como que, además esto, que calculo que ambos ustedes estuvieron en sus casas muchas más horas durante el tema este de la pandemia, cada persona. Y bueno, y ahí como que empecé a trabajar más en casa, a grabar cosas en casa, y como que se empezó a generar eso de que, bueno, yo tenía muchas cosas tenía el bajo para agarrar, más tiempo para tocar la guitarra, y se empezó a generar naturalmente eso de que, bueno, empezamos a mandarnos cosas, él me mandaba, yo le mandaba, y era un ida y vuelta muy interesante que se dio.
Ahora, claro, es lo que vos decías, que esto en realidad capaz la producción del disco se fue acomodando muy, como decías, muy naturalmente, y fue porque vos te fuiste metiendo cada vez más. Pero... me imagino que no es fácil producir un disco, tu propio disco. Entonces, ¿qué desafíos se te presentaron al producir tu primer disco? O sea, el primer disco que produciste.
Claro, sí. Sí, el desafío es ese, es decir, es un poco un desafío personal de que, bueno, en mi cabeza yo tengo la idea de cómo quiero que suene la canción y, bueno, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Puedo lograr que la canción suene como yo quiero que suene? Y, bueno, ese es el principal desafío, ¿no? Porque además pasa algo, es decir, vos grabás una maqueta en tu casa... Pero después tenés que ir a grabarlo a un estudio, ¿no? Y bueno, entonces, y ahí ya hay un paso más. Es decir, yo si bien toco los bajos, como les decía, yo había grabado en 2013 el disco de Un Amigo, el bajo, pero después nunca más había grabado un bajo para un disco. Claro. Entonces era como, por suerte los tenía re claros, los había ensayado en casa y todo eso, y me sentí muy cómodo, pero fue un desafío en todo sentido, es decir, porque yo era el que ejecutaba el instrumento, pero también era el que lo escuchaba después y era a ver si suena como yo quiero que suene.
Tocar bien y tenés que hacer que suene bien. Sí.
Claro, exactamente, que no es lo mismo. No, y es un complemento fundamental.
Seguro. El disco, este último, sí. Y bueno, capaz durante toda tu carrera, capaz en algún momento hubo algún cambio, ¿siempre fue de manera independiente? Todo lo que es composición, sí. Producción y eso.
Sí, son los tres discos independientes.
Ahí va,
sí.
Que son Autofagia, que es el
exacto,
primero.
Exacto.
El que comentaste recién, el segundo, y este último, Resurcir.
Exacto,
sí. ¿Hubo algún proceso entre esos tres? El proceso es más que nada de la producción, porque la composición es lo que depende más del músico, pero la producción es cuando más importa toda la cuestión independiente o no.
Bueno, en Autofagia y en Numen, en los dos primeros discos, yo grabé las voces y alguna guitarra acústica muy puntual que se necesitaba. El resto de los instrumentos yo no los grabé, los grababan otros músicos. Inclusive los arreglos los hacían los productores. Yo iba con la armonía, con los acordes, con la voz, y le daba eso a los productores, y los productores hacían todo lo demás. Yo creo que se dio eso, ese proceso de que, bueno, para este disco como que me involucré mucho más en más cosas, en más perfiles musicales que los discos anteriores.
Bueno, y ahora, en ese sentido de al involucrarte tanto y pensando como en proyectos futuros, ¿es una experiencia a la que volverías, que te gustó, o preferís volver como eso de que otros capaz produzcan por vos?
Mirá, tengo dos cosas para comentarte en relación a eso, ¿sí? Bueno, la primera es que, bueno, ahora que lo vamos a presentar la Balso, pasa que yo voy a tocar muy poco en realidad, va a tocar toda la banda, y la banda se apropió re bien de las canciones. Y
¿cuántas personas son más o menos?
La banda son cinco y yo, es decir, somos seis en total, sí. y suena, me encanta cómo suena, inclusive hay cosas que creo que hasta suenan mejor, ¿no? que lo que yo grabé, porque bueno... El bajista Bruno Carro es mejor bajista que yo, el guitarrista Ismael Ruibal es mejor guitarrista que yo. Es decir, como que se da eso de que ellos se apropiaron de las canciones, las reproducen muy bien y también le ponen lo suyo. Eso es lo primero, que me parece que está buenísimo eso también. No es que estoy aferrado a lo que yo toqué y que lo que yo toqué no se mueve, sino que eso está buenísimo. No, y lo segundo es que Abril me dijo que el disco que viene lo tengo que producir yo solo. Te lo estoy pensando todavía, pero me dijo, no, el próximo lo tenés que producir vos. Es algo que estoy pensando todavía porque para este momento de mi vida funcionó. Y vamos a ver para el que viene, yo creo que en un par de años lo pensaré.
No, también de la mano de eso que comentás, es bueno como compositor, más que nada, ver que lo que vos componés se traduce bien a otros músicos, no solo a vos.
Sí, tal cual, eso es muy interesante verlo, pasarle el tema a otros y después como que tome vida en vivo, eso es muy interesante.
Después, dale.
También el tema de la confianza, ¿no? Como que a veces capaz confiar algo que uno hace en otra persona, capaz que puede ser difícil, a veces pues es lo que decías, que no es que te costó despegarte, sino que cuando viste que lo ejecutaron también dijiste, están buenas manos.
Claro, además pasa que, de la banda, de los cinco de la banda... Cuatro de ellos tocan conmigo hace 6-7 años.
Claro.
Entonces hay como algo, o sea, yo confío mucho en ellos, tanto como persona como como artistas, ¿no? Y bueno, y el guitarrista y el eléctrico Ismael Ruibal, que va a tocar por primera vez con nosotros, yo ya lo había visto tocar, sabía que era muy bueno, es muy profesional, se aprendió los temas muy rápido y lo mismo, es decir, sí. Se trata de un tema de confianza y de rodearse bien.
Claro. Martín, antes de preguntarte un poco por tus influencias, quería hacer un pequeño repaso que está así. Como vos decías, en 2015 presentás Autofagia, después presentás el otro Numen en 2017, ¿no? No, 2018, perdón. Sí. Pero en el medio pasa algo que tiene que ver con lo de las influencias que te quiero preguntar, que es en 2016. Que es que se muere David Bowie.
Sí.
Y vos presentás una versión de Ziggy Stardust en vivo, si no me equivoco.
Sí.
Entonces... Conectando con las influencias, ¿David Bowie es como cabecera tuya?
Sí,
en términos de influencias.
Sí, no, además pasa algo. Nosotros, mirá, está buenísima esa fecha que decís, porque nosotros habíamos sacado Autofagia en junio de 2015, y bueno, empezamos a tocar con la banda, y una de las canciones que hacíamos en vivo con Bowie era Space Oddity.
Sí.
Y bueno, y la grabamos en diciembre de 2015... Y la íbamos a hacer el videoclip en diciembre de 2015 de Space Oddity. Y después con la gente que íbamos a filmar no pudimos coordinar porque diciembre, fin de año, dijimos, bueno, vamos a hacerlo en marzo. ¿Y qué pasó? En enero.
En marzo de 2016.
¿Y qué pasó? En enero fallece Bowie. Sí. Y ahí me puse a pensar, digo, ¿y estará bien hacerlo? No quería quedar como un oportunista.
Claro.
De... Pero después en un momento de pensarlo tanto dijimos, no, esto es genuino, esto lo hacemos desde antes, era algo que queremos hacer, es por un acto de amor y lo vamos a hacer. Pero tuve ese conflicto ético de, bueno, vamos a hacerlo o no nos queremos aprovechar de eso.
Claro.
Pero sí, después de Bowie hemos hecho varias canciones, Space Oddity, Ziggy Stardust, como vos comentabas, Lady Stardust, Life on Mars.
Claro.
Y bueno, en mi segundo disco está The Man Who Sold the World, que también se conoce por Nirvana.
Sí, sí.
Bueno, hacemos mucho, sí, es uno de los... yo creo que como de cantautores tengo, te podría decir, 5. De cabecera, Bowie, John Frusciante, Abril Sosa, Darno Jans y Fernando Cabrera.
Pero, sí. ¿Eso son como de toda la vida, por así decirlo?
Sí. Sí, y después, por ejemplo, tengo muchas bandas que me gustan, pero cuando me empecé a descubrir como cantautor fue como más eso, es decir, identificarme desde el lado del cantautor también, del cantante solista.
Claro, eso en el sentido de la música que vos hacés y cómo podés ver reflejado y capaz robar alguna cosita también. pero después, en tus gustos musicales, como yo digo, desde la infancia y eso, ¿cómo venían?
Bueno, mi banda favorita desde que tengo 12 años y sigue siendo son los Red Hot Chili Peppers.
Ah, entonces le pegamos de una.
Sí.
Bueno, esto no sé si lo saben, yo el año pasado los vi 6 veces a los Chili Peppers.
Sí. Ah, ¿en serio? ¿Y vas ahora a Argentina?
Voy a Río el 4 de noviembre y a Buenos Aires las 2 fechas.
Ah, pero estás sí. con toda, tremendo.
Sí, no, para más pasó esto, volvió Frusciante.
Claro.
Bueno, sí.
Y sí, los Chili Peppers son mi banda favorita de los 12 años, siguen siendo. Después Incubus, es una banda que me gusta mucho. Estados Unidos también, son mis dos bandas favoritas de Estados Unidos. Después de acá de Uruguay, Los Terapeutas, me gusta mucho. Me gusta mucho Snake, Lapso, hay muchas bandas que me gustan de Argentina.
Bastante, un espectro bastante amplio.
Sí. Catupecu Machu de Argentina, que hablabas ahora. Esas son como ahí referencias musicales.
Bueno, y ahora sí, la pregunta que te iba a hacer Tomás, si bien yo creo que capaz que al momento de hacer el disco como que todo se junta y capaz que no te das cuenta, pero ¿qué influencias musicales hay en este disco, en Resurgir? Así que vos tengas como claras.
Sí, está bien la pregunta. Bueno, hacemos una canción de Cabrera. Grabamos una canción de Cabrera, que bueno, en mi primer disco hay una de Darno, en el segundo de Bowie, en tercero Cabrera, es decir, esto que vos me preguntabas de las cabeceras musicales como que van apareciendo en mis discos. hay mucho de Abril, que naturalmente es el productor y bueno, es la música que yo escucho de hace muchísimos años. Yo creo que las guitarras, hay mucho de Frusciante, que no es que robé, pero como que es un referente.
No. Es imposible, ¿no?
Sí. Siempre, bueno, ahí por ejemplo...
Algo siempre sale.
Sí, porque a mí me gusta mucho la canción Californication de los Chili Peppers, que me parece que es de las mejores letras que tiene además, que hay una frase que dice que la destrucción te lleva por un camino difícil, pero también alimenta la creación, lo dice en inglés, ¿no? Y bueno, en Tres Ilusiones, una de mis canciones, yo digo que hablo de las destrucciones que nos alimentan. Es como que hay como que
eso está perfecto, porque es una inspiración con estilo propio, con originalidad, bien hecha.
Sí.
Eso no es robar.
No, pero además es eso.
Está perfecto. Eso está genial.
Y sí, a veces es eso, es decir, son los referentes musicales y es lo que yo les decía. Yo tenía una idea de cómo quería que sonaran las canciones.
Claro.
Por eso a partir de ahí agarraba la guitarra y bueno, a veces mi forma de tocar tiene que ver con esas referencias. No veo robos.
Yo te lo decía.
Sí, obviamente. Sí. Siempre hay referencias, claro. Pero creo que hace tiempo que vengo diciendo esto yo, que me pasó siempre de chico que nunca pude imitar a los artistas que a mí me gustaban.
A mí me pasa un poco lo mismo. Yo tuve la guitarra hace tiempo, también me pasa un poco lo mismo. Mi guitarrista favorito siempre fue Angus Young, de AC/DC, nunca pude tocar como Angus Young. Jamás.
Es muy difícil, ¿no?
Jamás. Claro, y a mí me pasaba eso, es decir, no los podía imitar y después eso que era parecía una limitación, terminó siendo una virtud porque encontré mi propia voz y es decir, cuando canto a Darno Jans, es Darno Jans, es mi voz, no estoy haciendo una imitación de Darno Jans, sino que estoy haciendo una versión hablando, como tratando de comunicar con mi voz.
Claro.
Y se convirtió en una virtud, algo que parecía algo que me limitaba al principio, es decir, no poder ser ninguno de ellos, porque uno cuando es más joven, viste, quiere...
Apuntás a eso, digamos.
Claro, exacto.
Sí.
Ahora, algo, Martín, que hablábamos fuera del aire, es que hace poco publicaste Aurora, como sencillo, que fue parte de tu disco Numen.
Sí.
Y también subiste videoclip oficial. O sea, bueno, ¿por qué vuelve a surgir el trabajo con esta canción?
Mirá, pasó esto. Aurora es de mi segundo disco y desde la primera vez que la tocamos se me acercaban y me decían, Aurora, Aurora, y cantaban, cante de vida. cantaban la melodía del estribillo, es decir, como, y tal, como que fue tomando en vivo como una vida propia la canción, y es como de las canciones de las que más me hablaban. Y me pasó que el vivo se fue separando un poco de la versión original que habíamos grabado. Y ahora que tomé este perfil de productor y eso, este año me vinieron ganas de la quiero grabar como más parecido a lo que suena en vivo y como yo la quiero escuchar ahora, como estoy yo parado ahora. Y bueno, y tal, que es súper contento. Lo mismo, grabé bajos y las guitarras. La batería es la misma del disco, editada distinto, pero esa quedó. Y después el bajo, la guitarra y la voz la grabé nuevamente. Sí.
Ahora, y también, ahora saliendo un poco del disco en sí, o sea, no estamos en el disco todavía, pero digo de la producción.
Sí.
Vos ya habías presentado el disco en el Centro Cultural de España.
Sí.
El año pasado, a fin del año pasado. ¿Cómo viviste eso?
Estuvo buenísimo, porque en realidad fue el mismo día que salía el disco, hicimos como un lanzamiento. Fue como la celebración de, bueno, este día sale el disco, este día lo tocamos. ¿Qué pasó? Es decir, nadie había escuchado el disco.
Claro.
Sí, habían escuchado Resignación, que era el primer corte de difusión, que sí. Habíamos sacado el videoclip una semana antes, y después el resto del disco era la primera vez que lo tocábamos. Y estuvo buenísimo. Con la banda nos pasó, nos reíamos de nosotros mismos porque salieron mejor los temas nuevos que los temas que tocábamos hace 7 años.
Claro.
Pero está eso, es decir, se dio como ahí. Que eso es como algo medio mágico, ¿no? Que decís, bueno, funcionó, está.
Claro.
Porque es el miedo que tenés al presentar algo por primera vez. Y estuvo buenísimo. Además nos pasó que en el Centro Cultural de España habíamos lanzado Autofagia en junio de 2015, que era lo mismo. Ese mismo día salía el disco, como nos gustó como para repetir esa experiencia de, bueno, vamos a celebrar que sale el disco hoy en el Centro Cultural de España.
Martín, para ir cerrando,
sí.
Yendo al espectáculo de mañana,
uh-huh.
Lo va a abrir el coro de estudiantes del Liceo
sí.
70. ¿De dónde sí. sale esto?
Bueno, yo soy docente de inglés del Liceo 70 hace 10 años ya, desde el 2014. Y bueno, como que he desarrollado ahí un vínculo muy afectivo con el liceo, lo quiero mucho. Y bueno, y este año en un momento dije, puede estar buena idea que los gurises canten.
Sí.
Cante, que vayan ahí a la balso. Y bueno, y se lo propuse al director del coro, a Sebastián Muñoz, le gustó la idea, se lo propuse a la dirección del liceo, les encantó la idea, a los gurises les contamos, están copadísimos.
Como locos, me imagino.
Sí, y bueno, y se dio eso, ellos van a cantar 5 o 6 canciones antes de nosotros, van a cantar un tema conmigo también, así que... me parece como que va a estar re lindo. Eso.
Bueno, y para terminar, el show de mañana, ¿qué se puede esperar? ¿Qué va a ser?
Bueno, es como tienes. Pongo a conversar lo nuevo con todo el camino que venimos recorriendo desde 2015. Es nuestra tercera presentación a la Sala Balso. Los otros dos discos los presentamos ahí. Vamos a cantar casi todo este nuevo disco. Canciones de mis dos discos anteriores. Vamos a tener, ahora que escuchamos una viola, violines y eso. Vamos a tener un cuarteto de cuerdas invitado, un guitarrista vinculado a Arno Jans, muy importante para la historia de la música uruguaya y para mí también. Es decir, eso, vamos a dar el mejor espectáculo que podemos dar hoy, en este momento de nuestras vidas. Y yo creo que va a estar muy lindo. O sea, ayer fue el último ensayo y más que ensayo, fue un ensayo, fue un disfrute. Fue como soltarnos y disfrutar. Yo creo que va a estar muy lindo. Es decir, vamos a versionar a Bowie, a Cabrera, a Arno Jans. Así que... no se van a aburrir, si van, les va a gustar.
Entonces, mañana, 13 de octubre, a las 20:30 horas, en la Sala Bobalso del Auditorio Nacional de La Reta, a las 20:30 horas. Y nos decía Martín hoy que quedan muy pocas entradas. Uh-huh. Y cuando decimos muy pocas entradas, son unas 10 o 15.
Sí, porque a nosotros lo que pasa nos llega a las 8 de la mañana todos los días el reporte de ventas. Y bueno, el que nos llegó ahora, creo que quedaban 15. Y ahora ya me han mandado un mensaje, o sea, que han comprado.
Pueden
decir, quedan menos.
Menos de 10.
Sí, sí, no es nada. O sea, eso
no.
Se puede ir en
termina el programa y se terminan las entradas.
Claro, hay que ir a comprar. Así que, Martín Laco, muchísimas gracias por estar con nosotros en el balcón.
Gracias a ustedes y por la invitación y bueno, una alegría estar acá.
No, igualmente para nosotros y mucha suerte, por supuesto.
Gracias.
Y bueno, nos vamos a ir con un tema de Martín Laco.
Precisamente Aurora, que es la versión, la última versión. Uh-huh. Perdón. No, no vamos con Aurora.
Vamos con
Resignación.
No, Resignación, que hoy lo comentaba.
Sí, el primer corte de difusión.
El corte de difusión, exacto.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
mientras espero creerás que ya jugué mi carta y me hundo más. Aunque no eluda demorar en los recuerdos de tu sed, casi sepultado en tu sal, llegó el momento.